buenos días. Me alegro de estar con ustedes. Veo muchos rostros nuevos. Me parece que este asunto de iglesia celular está funcionando y la iglesia está creciendo. Qué bueno. Nosotros somos una iglesia pequeña también, que tenemos grupos pequeños, pero no somos todavía una iglesia celular. Pero bueno, el hermano está hablando conmigo y me suena muy interesante lo que ustedes están haciendo. Si la gente cristiana estuviera buscando hoy en día la verdad, esta iglesia ya hubiera sobrepasado los límites del Palacio de los Jugos para acá y estuviera para allá también, si estuvieran buscando la verdad. Pero lamentablemente nosotros vivimos en los tiempos que la Biblia nos enseña y nos advierte que en los últimos tiempos la gente no iba está buscando la verdad, sino lo que les conviene. Pero bueno, ¿sabían ustedes que predicar en esta iglesia no es un asunto fácil? No es fácil predicar aquí. De todas las iglesias donde nosotros hemos sido invitados, esta es la que más nervio nos da. Y eso es debido a que conocemos al hombre de Dios que ustedes tienen aquí como pastor. Conocemos su predicación, porque le hemos invitado a estar en nuestra iglesia. Y conocemos del hermano Alzafar que él es un maestro fiel de las Escrituras. Por eso yo sé que estoy delante de personas que tienen ya en los oídos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y esperamos que nuestro tiempo aquí con ustedes sea de bendición para esta iglesia, mis amados. Algo que yo quiero que ustedes sepan de nuestra persona, para que tengan paciencia conmigo y me concedan un poquito de gracia. A pesar de que usted me oye hablando español, el español no es realmente mi primera lengua. Bueno, lo fue cuando yo nací en Cuba, pero yo vine a los Estados Unidos en la época conocida con los vuelos de Peter Pan, y entonces, 1962. Entonces, llegamos al Aeropuerto Internacional de Miami, no en un vuelo de Peter Pan, sino un vuelo aparte, pero muchos niños sin sus padres estaban llegando de Cuba en esa época, y entonces me acuerdo que mi amada madre, antes de que nos montáramos en el avión allá en el aeropuerto de La Habana, nos dijo que cuando aterrizáramos aquí en el Aeropuerto Internacional de Miami, no había nadie en el aeropuerto que nos iba a estar esperando. No teníamos familia aquí. Yo no sé cómo mi madre y mi padre tuvieron el coraje, que yo sé que yo no tengo, de poner a dos hembritas y al varón, el menor, en un avión y tirarnos así al azar a un pueblo diferente, con una cultura diferente, un idioma diferente. Y ustedes saben cómo son los niños, especialmente cuando el niño es el más chiquito de cuatro. Yo vivía aguantándome de la falda de mi mamá a donde quiera que ella me llevaba. Llegar aquí a los Estados Unidos y quedarnos en el aeropuerto, yo no sé cuántas horas, pero mi mamá nos dijo: cuando ustedes se bajen del avión, busquen la primera banca donde ustedes ven mucha gente pasando y quédense sentados allí hasta que alguien se dé cuenta que ustedes están viajando solos. Fíjense. Y ahí nos quedamos. Hasta que un guardia de seguridad ya se iba, yo creo esa noche, ya era oscuro afuera, nos preguntó: ¿y qué hacen ustedes aquí todo el día? ¿A quién ustedes están esperando? Y entonces le contamos. Llamaron a alguien, las autoridades del campamento aquí en Florida City, que habían establecido para recoger a los niños cubanos que llegaban solos sin sus padres. Nos llevaron para allá. La primera noche dormí en el closet en un catre, in a closet. That was okay. La parte mala era que yo no conocía a ninguna de la gente alrededor mío, y yo estaba bien asustado. Nos procesaron en el campamento y nos enviaron en 7 días para el estado de Luisiana, Alexandria, Luisiana, en la parte central del estado de Luisiana. Allí nos esperaba la hermana mayor, que había viajado unos 6 meses, un año antes. Y entonces yo me di cuenta que habían unas monjitas allí en un aeropuerto pequeño. Entonces todos estaban afuera esperando que llegáramos a nosotros, mis dos hermanas y yo. Y yo vi unas monjitas allí, y yo sabía que mi hermana mayor estaba en un orfanato católico que la había recogido a ella. El único problema era que el orfanato era de niñas solamente. Yo tenía 9 años, yo no iba a molestar a nadie. Yo quería quedarme con mis hermanas, pero no era posible. Las monjitas encontraron a una familia americana, que también estaba toda la familia allí. El Dr. Norton, su esposa, y 4 niños. Ellos fueron los que me recogieron en su hogar, y bueno, tuve la dicha y la bendición. Yo creo que esto fue algo de Dios, porque todos los varones cubanos que llegaron a Alexandria en esa época eran llevados a un reformatorio, los mayorcitos de, ya ustedes saben, si yo hubiera caído en un lugar así, my goodness. Pero bueno, la familia Norton me ofreció su cariño, su hogar, su atención. El único problema era que ellos no hablaban ni una sola palabra en español, y yo no hablaba ni una sola palabra en inglés. Entonces los primeros días era por seña. Y bueno, pero con 4 niños en la casa, 2 de las niñas eran de mi edad, más o menos, yo aprendí a hablar inglés en 9 meses. ¿Qué le parece? Y no era porque yo era inteligente. La necesidad. No. En 3 meses ya yo estaba conversando en inglés. Y vivimos allí en Alexandria 10 años más, hasta que nos graduamos de high school, y yo me convertí en un americano total. Es más, al principio, ustedes saben cómo son los niños en la escuela, grammar school, they're so mean, those little rascals. Ellos se burlaban de la forma que yo hablaba, con mi acento. Se burlaban cuando el maestro me pedía que leyera algo. Se burlaban de mí. Un día yo decidí que yo iba a aprender a hablar mejor el inglés que esos americanos. Y tú sabes, me cambié el nombre. Ya yo no era José. Joe. Tú sabes. Y por necesidad nos convertimos en americanos. El estado de Luisiana, a mí me gustaba muchísimo vivir allí. Una ciudad tranquila. Era una ciudad, pero rodeada de campo. Y bueno, cuando yo llegué aquí a Miami, les digo la verdad, en 1972, y yo vi todos los cubanos estos aquí, hermano Pío, dije, ¿qué va? Yo quiero regresarme. Porque ya yo no era un cubano, yo era un esquizofrénico, tratando de ser una persona que yo no era. Y entonces yo quería regresarme, les digo la verdad. No me gustaba Miami para nada. Y entonces, 4 años más tarde, el Señor agarró mi corazón y me lo apretó bien duro. Y fui salvo aquí en la ciudad de Miami. Y estuve el primer año de mi vida cristiana en una iglesia americana, de primera. Una iglesia grande. Era una iglesia en aquel entonces grande. Yo tenía el deseo de llevar a mi mamá a una iglesia para que ella conociera el Evangelio, y yo supe que, a pesar de que ella había aprendido a hablar inglés también, yo supe que para ella iba a ser más fácil entender el mensaje si fuera en español. Un día le pregunté a mi maestro de escuela dominical. Acuérdense, yo llevaba 1 año en esa iglesia. Le pregunté si él conocía de una iglesia hispana por allí cerca de la iglesia donde yo podía llevar a mi mamá. Y él me dijo, José, pero tú no sabes que aquí mismo atrás, en el edificio de atrás, nosotros tenemos una misión hispana. Yo ni sabía. Yo estaba tan desconectado con el pueblo hispano que yo no sabía que había una iglesia como de 100 miembros que se reunía allí mismo, en la misma iglesia. Invité a mi madre a ir a la iglesia esa semana y ella me dijo, sí, hijo, yo quiero ir para ver dónde tú te has metido. Y entonces, perfecto. Pero el domingo en la mañana me levanté con mucho ánimo de que iba a poder llevar a mi mamá para que escuchara el Evangelio. Y ella me dijo, nah, yo lo he pensado, ves tú si tú quieres, pero yo no quiero ir. Tú sabes que yo soy católica y yo no quiero ir a ninguna otra iglesia. Entonces se me ocurrió, yo dije, bueno, déjame ir y check those people out. Déjame ver qué clase de gente va a esa iglesia y maybe en otra ocasión yo le puedo decir, no, mira, mami, allí hay cubanos hasta de sobra. Tú te vas a sentir bien. Y entonces entré por la puerta de esa misión, de esa iglesita, y las hermanas ancianitas me recibieron con tanto cariño, así igual que ustedes. Me daban un beso en la mejilla y había tanto cariño allí, tú sabes, los americanos son diferentes. Ellos son buena gente, pero son diferentes. En la iglesia americana, si acaso alguien te saluda, te estira la mano y te la pone así bien dura para que no te le acerques. En cambio, la cultura hispana es más bella, yo diría. Sí, sí, sí. Después de esa experiencia en esa iglesita, yo nunca más regresé a la iglesia americana. Me quedé allí, porque al fin me di cuenta que yo era igual que esa gente. Yo estaba tratando de hacerme pasar por un americano, pero yo no era americano, yo era como esa gente. Y me gustó la cultura, me gustó el calor humano, me gustó la familia. Y hay tantas cosas bellas que tienen las familias hispanas que no se encuentran en la gente americana. Le doy gracias que Dios nos trajo aquí. Les invito a abrir su Biblia en Hechos capítulo 1. Versículo 1 hasta el 3, y quiero hablarles en esta mañana acerca de las pruebas de la resurrección de Jesús. Ahora, yo me imagino que ustedes han oído sermones de la resurrección. Ay, Dios mío, yo llevo 42 años en la vida cristiana, yo he oído todos los años. Me predican algo de la resurrección. Yo espero que este mensaje sea un poquito diferente y sea nuevo para todos ustedes. Hechos capítulo 1, versículo del 1 al 3 dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, o sea, pruebas indudables, irrefutables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Oremos una vez más. Padre, gracias te damos por este día hermoso, el día que recordamos de nuevo la resurrección de tu Hijo. Señor, estamos muy agradecidos por todo lo que tú hiciste por nosotros y te pedimos que hoy hable a tu pueblo a través de tu palabra. Te lo pedimos también pidiéndote una bendición por nuestros hermanos, a Safat, su amada esposa, ministrando donde ellos están en el Perú. Bendícelos a ellos también. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. ¿Por qué es que los cristianos, a través de 2000 años, 20 siglos, han celebrado el Domingo de Resurrección? I mean, todas las iglesias aquí en la Miller Road tenían letreros al frente diciendo Sunrise Service, un servicio de amanecer, el día de resurrección. Todas las iglesias están teniendo algo especial hoy, celebrando realmente. Si estábamos tristes el día viernes, el domingo es el día de gran gozo. porque celebramos la resurrección de Jesucristo. ¿Será posible que la gente todavía esté creyendo que Cristo en verdad resucitó? O sea, algo que pasó en más de 2000 años atrás, o 2000 años atrás más o menos. Bueno, yo quiero que ustedes se fijen conmigo que tenemos en las Escrituras muchas pruebas de la resurrección de Cristo. Ahora, quizás no vamos a leer todos estos pasajes, porque yo sé que probablemente usted lo ha leído muchas veces. Pero busque el primero en Marcos capítulo 16, versículos 5 al 6. Marcos 16, 5 al 6. Allí tenemos el pasaje que nos habla de la tumba vacía. Esa es una de las pruebas, que por lo menos fue una prueba poderosa en la gente que entró en esa tumba vacía y encontró que Cristo no estaba allí. Dice el pasaje, y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Usted y yo nos hubiéramos espantado también. Yo nunca he visto un ángel, pero creo que si algún día veo uno, me voy a desmayar del susto. Pero bueno, más, él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Les dijo, ha resucitado, no está aquí, mirar el lugar donde lo pusieron. Así que esa es la primera prueba que tenemos de que Cristo resucitó. En Juan capítulo 20, versículo 3 al 8, quizás sería mejor que usted lo anotara, y yo se los leo, y más tarde ustedes lo pueden encontrar. Y salieron Pedro, Juan 20, del 3 al 8, y salieron Pedro y el otro discípulo, y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo, que era Juan, corrió más a prisa que Pedro, y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Bueno, mis amados, fíjense, tenemos también el testimonio de Juan y de Pedro, que vieron los lienzos, vieron el sudario. Y yo creo que el Señor Jesucristo hizo ese día algo parecido a lo que mi hijo hace cada vez que él se quita la ropa. Siempre estamos detrás de él, tú sabes, porque él la enrolla en una pelota y la tira. Bueno, yo no estoy diciendo que el Señor era tan desordenado como mi hijo, pero algo así, ellos vieron que el Señor tiró el sudario. Ya no le iba a hacer falta. En Mateo 28 también tenemos el testimonio falso de los principales sacerdotes. Mateo 28, del 11 al 15, yo se los leo. Mientras ellas iban, he aquí, unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados. Fíjense en esto. Diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Y todavía, este testimonio falso es el que todavía los judíos incrédulos, ellos creen que así fue. Los discípulos se robaron el cuerpo para luego alegarle que él había resucitado. Mis amados hermanos, esta mentira, en lugar de explicar la tumba vacía, es una prueba más de la resurrección de Cristo, que ellos tuvieron que inventar esa historia. Cristo también se le apareció a muchos testigos. El mismo que murió se le apareció a mucha gente. Por ejemplo, Cristo se le apareció primero a María Magdalena. ¿Qué bendición más grande para esta mujer, que antes era una mujer de muy mala fama, una mujer llena de demonios, que ella fue la primera persona que vio al Cristo resucitado? En Juan 20, del 11 al 18, dice, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera, el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella, dijo, Rabboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Pero ni aun así ellos creyeron. Todo el mundo critica a Tomás, tú sabes. Pero la realidad es que los once eran igual que Tomás. A pesar de que habían oído a Cristo anunciando su muerte y su resurrección, no habían creído. Cristo se le apareció a dos hombres que estaban caminando ya de regreso después de la muerte de Jesús a la ciudad de Emaús. Ese pasaje sí es largo y no lo voy a leer. En Lucas capítulo 24, del 13 al 32. Ustedes conocen la historia. Estos dos caballeros, ya, bueno, ya se murió, ya vamos a regresar, ya se acabó todo. Y entonces iban y de buenas a primeras Cristo se les une a ellos y comienza a hablarles. Y entonces ellos le dijeron a Cristo algo así, pero tú no te has enterado que la persona que nosotros pensábamos que era el Cristo, lo crucificaron, se murió y ya. Y entonces el Señor les dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho, no era necesario que Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y entonces, comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, les declaraba que todo lo que las Escrituras decían de él. Y después, cuando lo invitaron a comer, pasaje bien interesante, y usted debe de leerlo, porque dice la Biblia que el Señor partió pan con ellos. Bueno, como a mí me gusta comer tanto, me gusta pensar que el Señor se sentó con ellos a la mesa y le dio a ellos pan para comer, vino, como siempre hacían, y quizás el Señor mismo comió un poquito de pan y de vino. Qué bueno que en la resurrección, cuando nuestros cuerpos estén glorificados, todavía vamos a poder comer carne de puerco, lechón asado, arroz y frijoles negros, que a mí me encanta ahora, me encanta, y lo comemos en mi casa todos los domingos. Esa es otra cosa que me gusta más del pueblo hispano. Óyeme, Señor. Pero yo como comida peruana. Yes. Tenemos un chef peruano en nuestra iglesia, imagínense. Tenemos otro chef de Puerto Rico. Y wow, yo pensé que a mí me gustaba el tamal cubano. ¿Tamales? Hasta que probé los pasteles que hacen los puertorriqueños. Tenemos unas hermanas, varias, hondureñas. Y ya me han convertido también las, ¿cómo se llaman? Las chicharritas esas que ellas hacen, los taquitos enrollados y las baleadas. ¿Tú nunca has sido baleado por una comida hondureña? Por algo le llaman una baleada. Sí, y así, todos los pueblos hispanos tienen sus platos típicos y yo los disfruto todos porque casi tenemos a todos los pueblos representados en nuestra iglesia. Cristo también se le apareció a Tomás el dudoso. Tú sabes, pobrecito, le pusieron ese título, que todos ellos merecían también. Pero bueno, él es conocido como Tomás el dudoso. En Juan capítulo 20, versículo 24 a 29, acuérdese que estamos estudiando las pruebas de la resurrección de Cristo. Pero Tomás, uno de los doce, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues a otros discípulos: al Señor hemos visto. Y les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en el costado, no creeré. 8 días después, el próximo día de reposo, estaba otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas. Qué interesante. Anoten esto. Cuerpo de gloria. Podía traspasar las puertas cerradas, las paredes cerradas, no era un obstáculo. Y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados son los que no vieron y creyeron. Hablando de nosotros, los que nunca le vieron, pero creyeron. Cristo también se le apareció a un gran número de hermanos en 1 de Corintios capítulo 15, del 3 al 8. Allí Pablo escribe: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, a Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. ¿Te quiere prueba? Aquí la tenemos. Se le apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Cristo se le apareció a los discípulos muchas veces durante 40 días. En Hechos capítulo 1, versículo 3, que ya leímos, dice: a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indudables. Indubitables, apareciéndose durante 40 días y hablándoles del reino de Dios. ¿Cómo sabemos que Jesucristo resucitó? Bueno, por la tumba vacía. Pero eso no va a convencer a todo el mundo. No. Yo conozco a gente incrédula, gente escéptica, que ellos dicen: si yo no veo esa tumba vacía, si yo no lo hubiera visto, yo no voy a creer que Él resucitó. ¿Cómo sabemos que Jesucristo resucitó? Porque Cristo se apareció a muchos testigos. Algunos dirían como Tomás: a menos que Él se me aparezca a mí y yo pueda verlo con mis propios ojos y tocarlo, no creeré. Así son la gente incrédula. ¿Por qué sabemos que Cristo resucitó? ¿Porque la Biblia lo dice? El papel aguanta todo lo que tú escribas en él, diría un incrédulo escéptico. Ellos no van a creer eso, la Biblia. La Biblia fue escrita por hombres. ¿Y qué tú piensas? Esa historia de la resurrección salió de ese libro. Si estas pruebas, amados hermanos, fueran las únicas que existieran de la resurrección de Jesucristo, ya hace tiempo el relato de su resurrección hubiese pasado a la historia. A mí ya la gente ni lo recordaría si solamente las pruebas que les acabo de leer fuera lo único que nos convence de su resurrección. Ya nadie creería en eso. Tiene que existir otra prueba todavía más convincente. ¿Por qué es que el relato de la resurrección de Cristo es una historia que nunca muere y que nunca va a morir? ¿Por qué es que algo que sucedió 2000 años atrás está tan al día hoy como si hubiese sucedido esta misma semana? ¿Sabe por qué millones de cristianos como nosotros creen en la resurrección de Cristo? no es solo por lo de la tumba vacía. No es solo porque se apareció a muchos. No es solo porque la Biblia lo dice. La prueba más convincente que tenemos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es que Él nos ha resucitado a nosotros también. Y usted me mira a mí y usted quizá está pensando, usted está loco, pastor, yo nunca he muerto, y para poder resucitar, usted tiene que primero morir, ¿o no? Quizás físicamente eso es una verdad, ¿sí? Antes que el Señor nos resucite de la tumba, vamos a tener que morir primero. ¿Y sabe qué? Los cristianos también mueren. Por si acaso usted ha oído otra cosa. Los cristianos también mueren. Y tenemos que morir para experimentar de lleno el poder de la resurrección de Cristo. Que el apóstol Pablo quería conocer ese poder. Pero ¿sabe qué? Tenemos que darnos cuenta, amados hermanos, que espiritualmente el cambio que cada uno de nosotros que hemos confiado en Jesús ha tenido en nuestra vida es debido a que ya hemos experimentado la resurrección en una forma espiritual. Venga conmigo, ahora sí les pido que vengan a Efesios capítulo 2 del 1 al 7. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¡Qué cosa más grande! La salvación es la cosa más maravillosa, más perfecta, más segura. Porque ¿sabe qué? La salvación no es algo que nosotros hacemos. La salvación es todo una obra de Dios que Él nos otorga inmerecidamente, gratuitamente por su gracia. Pero nos dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Piensen, antes de conocer a Cristo, ¿cómo era la vida tuya? ¿La vida mía? Oh, sí, no, estábamos vivos físicamente, pero estábamos muertos para con Dios. No queríamos saber nada de Dios. No, le huíamos. No queríamos ya ni siquiera la religión de nuestros padres. Nada de eso nos hacía falta. Nosotros, bueno, por lo menos la generación, cuando yo era un hombre joven, necio, tonto, ciego, había una canción que salió durante mi época de la bobería que decía, "Live for today and don't worry about tomorrow." Vive para hoy y olvídate del mañana. Bueno, yo creo que nosotros adoptamos esa canción. Oh, yes, let's live for today. Vamos a vivir para hoy. Olvídate del mañana. Por ese tiempo también la compañía, the brewery, Schlitz Beer, no sé si ustedes conocen esa cerveza, pero no importa. Tenía también un comercial que decía, "Grab all the gusto you can." Grab all the gusto. Y así vivíamos nosotros y mis amigos, tratando de agarrar todo el placer posible, toda cosa deseable. Así vivíamos porque estábamos muertos. Estábamos vivos, pero para con Dios estábamos muertos. Es más, la Biblia dice de nosotros que no teníamos ni un solo pensamiento de Dios, no cruzaba por nuestra mente. No queríamos a Dios. Yo me acuerdo que en aquella época yo tropezaba con cristianos donde quiera que yo iba. Donde quiera, yo no sé por qué. If I went to the county fair, allí me agarraba a un muchacho que quería hablarme de Cristo y me dijo, "Dame 20 minutos de tu vida, que yo quiero compartir lo que Cristo quiere hacer en tu vida." Yo casi le meto un puño. Cuando venían y me tocaban en la puerta de mi casa, testificando de Cristo, yo era un tirapuerta. Pero primero le decía a la gente, yo le decía, "Mira, yo tengo mi religión y tú tienes la tuya. Y los dos nos vamos a ver en el cielo. Así que, por favor, no me molestes. ¡Pum! Tirado a la puerta. Y así, ahora que puedo mirar atrás, me doy cuenta que Dios estaba detrás de este pecador para tirarme un salvavidas, porque ya estaba ahogándome en las consecuencias de mis pecados. Y entonces dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, pero ya no, porque ya todo ha cambiado. Porque a pesar que ahora todavía tenemos la habilidad de caer, de tropezar, de pecar, pero ya el pecado ya no nos deja. Igual, el pecado no es algo bueno que Dios caprichosamente nos quiere quitar. El pecado era lo que nos estaba haciendo daño. Y por eso Él vino para rescatarnos a nosotros. ¿Sabían ustedes que los cristianos están todos equivocados? Yo diría la mayoría, quizás no en esta iglesia. Pero lo primero que Juan el Bautista dijo cuando vio a Jesús por primera vez, él dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita. Sin embargo, la mayoría de los cristianos piensan que Cristo vino para perdonar nuestros pecados. Ay, qué bueno, perdóname, Señor, porque yo voy a seguir pecando. Ah, no, pero no es así. Él vino para quitar nuestros pecados, señores, y Él sabe cómo hacerlo. Él nos quita el disfrute del pecado y después nos suena. Al principio viene suavecito, pero si seguimos obstinados, endureciendo la cerviz y no regresando al camino, nos da una trompada bien buena. Yo lo sé porque yo he recibido muchas de ellas. Pero a Dios gracias, después de 42 años, hemos aprendido por la gracia de Dios a ser un poquito más obedientes. Ahora nos damos cuenta que el pecado no es algo bueno. El pecado era como un cáncer que teníamos en nuestra alma, que nos estaba matando. Nos estaba afectando nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo también. Y el Señor vino para quitarnos eso que nos hacía daño. En los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Y juntamente con Él, dice, nos resucitó. Sí, sí, sí. Yo no sé cómo usted quiere interpretar este pasaje. Pero bueno, ahora entendemos de que nos resucitó primero de la muerte espiritual, nos dio una nueva vida, y todavía esperamos, la esperanza segura que tenemos, de que un día aún nos va a resucitar físicamente. Pero dice que juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Eso es lo que Dios quiere lograr, traerse gloria a sí mismo, enseñar por todos los siglos las abundantes riquezas de su gracia y de su bondad. Ahora, se me olvidó decirles al principio algo que yo quería decirles muy importante. Si algo sale de mi boca hoy que no concuerda con lo que el hermano Arzafá ha enseñado a esta iglesia, por favor, descarte. A mí, qué sé yo. El hermano Zafar es mi mentor. Él es como un maestro para mí. A pesar de que yo le llevo unos cuantos años, yo creo. Él se casó primero, pero bueno, es que yo estaba viviendo en la vida loca más tiempo que él. Pero bueno, mis amados hermanos, ¿sabía usted que en Romanos capítulo 6... A mí me han dado la idea ahora, ojalá me lo hubiera dado cuando yo era joven y tenía la capacidad para hacerlo más fácil. Estoy tratando de memorizar el capítulo 6 de Romanos. ¡Caramba! El capítulo 6 de Romanos fue escrito para todos los cristianos que están fracasando en la vida cristiana, que están frustrados. Algunos están al punto de tirar la toalla pensando que la vida cristiana le funciona a otros, pero a mí no. Yo no tengo ningún control sobre mi carne. Los deseos de mi carne todavía me dominan y yo siento que yo todavía estoy esclavizado por mis pecados. Romanos capítulo 6. Es el capítulo para un cristiano así, que todavía no ha comprendido que la victoria sobre toda tentación y todo pecado depende que nosotros dependamos de los recursos que Dios ha puesto ya en nosotros y no de nuestras buenas intenciones, de nuestra fuerza y de nuestros recursos humanos. Una salvación perfecta. Te digo que es perfecta. No hay que añadirle absolutamente nada. Lo que tenemos es que aprender lo que ya es nuestro en Cristo Jesús, mis amados hermanos. Hay un pasaje, Romanos, otro capítulo de eso. Uf. Romanos, la epístola de Romanos. Mi pastor decía que la epístola de Romanos contiene 2/3 partes de la doctrina cristiana. Y yo creo que es verdad. Si solo tuviéramos un solo libro en la Biblia, yo quisiera que fuera la epístola de Pablo a los Romanos, mis amados. En Romanos capítulo 8, versículo 32, dice, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará con él todas las cosas? Si ya nos dio la cosa más preciosa que él tenía, su unigénito hijo en el cual él estaba complacido. ¿Qué hijo? Fíjate, Dios estaba tan complacido con su hijo Jesús que él quiso tener más hijos como él. Y por eso nos salvó a nosotros, para que un día fuéramos hechos conforme a la imagen de su Hijo unigénito, único en su clase, su primogénito. Pero si nos dio a su Hijo, ¿cómo no nos va a dar todo lo demás que nos iba a hacer falta para poder vivir una vida cristiana exitosa, una vida cristiana en victoria contra el pecado? No la victoria que se oye por ahí en la calle, oye, Dios mío. Los cristianos hablan de la victoria como si fuera a ganarse la lotería, tú sabes, o sentirse bien. Y cuando tú le preguntas a un cristiano de estos cualquiera, le preguntas, ¿cómo estás, hermano? Él te va a decir, ¡en victoria! Victoria, my foot. Yo quiero ver tu vida. Yo quiero ver las cosas que tú haces para saber si tú estás en victoria o no. Porque si vivimos la vida cristiana dependiendo de nuestros recursos, déjame decirles lo que les va a pasar. Vamos a fracasar. No. Tú sabes que Dios es maravilloso. Él te da cuerda a incrédulos y a creyentes también. Él dice, ¿tú quieres ir por ese camino? Ok, aquí está cuerda. Sabiendo que nos vamos a enredar, y que vamos a tener que regresar donde empezamos para decirle, Dios mío, yo no puedo vivir esta vida. Y entonces, para eso, Dios levantó al gran apóstol Pablo. Sí, dice Romanos capítulo 6, les sugiero que lean todo el capítulo de Romanos capítulo 6. Yo estoy tratando de memorizármelo. Me va a tomar mucho tiempo y quizás después que lo memorice todo, lo tenga todo aquí arriba, se me va a olvidar, porque eso es lo que me está pasando hoy en día. I have no short-term memory. Y eso es fatal para un pastor. ¿Tú sabes lo que es eso? A mí se me olvidan los nombres de miembros que he tenido en la iglesia 20 años. That's not good. Pero bueno, dice así el pasaje. ¿O no sabéis? Dice Pablo. Oye, hermano cristiano, hermana que me escucha, esto es algo que se espera, que ya sepamos, ¿Qué es lo que nos pasa? Y esta es la verdad más ignorada de toda la Biblia. A mí, aún más ignorada que la doctrina de elección y predestinación, y esa es ignorada. Y aquellos que no la ignoran mucho, la rechazan. Pero esta verdad en Romanos, capítulo 6, donde Pablo dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Y mis amados hermanos, por favor, no se confundan. El apóstol no se estaba refiriendo al bautismo en agua. En nuestra iglesia, yo hago maromas para que los hermanos no crean que van a encontrar en las aguas del bautismo un cambio de vida o una salvación. Y yo les digo a los hermanos de mi iglesia, miren hermanos, la realidad es que aquí nosotros bautizamos con agua que le compramos a la ciudad de North Miami Beach, chicos. I mean, ¿tú crees que eso es agua bendita? ¿Really? Una vez yo estaba sirviendo misa como monaguillo, temprano una mañana, y el cura me mandó a llenar los pocitos que habían en la entrada, tú sabes, donde la gente se mojaba los dedos con agua bendita y se hacían la señal de la cruz. Y yo cogí el jarro que el sacerdote me dio y corrí para allá y lo eché todo en el primer pozo. Y se me acabó el agua bendita. Yo dije, ay Dios mío, ¿y qué hago ahora? Corro para atrás, allí al vestíbulo donde se visten los curas y le digo, padre, se nos acabó el agua bendita. Y él me dijo, hijo, tranquilo, dame acá el jarro. Y fue a una pila. Una de esas pilas antiguas me llenó la jarra de nuevo y después él hizo algo así. Oye, yo me quedé con los ojos así. Yo pensaba que el agua bendita venía de allá, del río Jordán o de un pozo especial allá que había que ordenarlo y esperar 3 semanas para que pudiéramos tener más agua bendita. Y me di cuenta ese día que el agua bendita era agua de la pila, chicos. ¡Agua de la pila! Y yo le digo a los hermanos, mire, el bautisterio está lleno de agua que nosotros compramos de North Miami Beach. Es más, es la misma agua que ustedes toman. Es la misma agua que las mujeres lavan los platos. La misma agua que tú utilizas para fregar el carro. Y también yo les digo, perdónenme, pero yo soy tremendo. Yo les digo, you know that water that you flush? It's the same kind of water. Ese es el agua con el cual te vamos a bautizar. Y los hermanos piensan que I'm going to baptize them in the toilet water. Yeah. Yo quiero que ellos entiendan que no es el agua. Y Pablo no se estaba... No. No hay agua que pueda producir el cambio que Pablo estaba refiriéndose aquí. Es ser bautizados con el Espíritu en Cristo. Es ser colocados en Cristo. Y cuando creemos en Él, confiamos en Él, somos bautizados en Cristo Jesús. ¿Y no saben ustedes que hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. De nuevo, no en agua. El bautismo en el Espíritu, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros resucitemos, estoy añadiendo, y andemos en vida nueva. Un cambio grande, un cambio que toma a un pecador como yo era, y de buenas a primeras, en un instante, señores, la salvación es un evento. La salvación comienza con un evento, no es un proceso. En un instante mi vida cambió. Porque la persona que yo era antes, ese viejo hombre, Pablo lo dice en Romanos 6, fue crucificado juntamente con Cristo. en la cruz. ¿Qué te parece? ¡Wow! Eso le vuela la tapa a los sesos a cualquier ser humano que se pone a pensar, ¿cómo es eso que yo fui unido a la muerte de Cristo en la cruz? Si yo estoy aquí en el siglo XXI y Cristo murió 20 siglos antes, ¿cómo es eso? Bueno, no se rompan la cabeza, mis amados hermanos. Esto no es una magia. Esto es que Dios aplica la muerte de Cristo, la aplica a cada pecador que se arrepiente de sus pecados y que cree en Jesucristo. Aplica la muerte de Cristo. Entonces, el hombre que yo era antes, el viejo hombre, ese hombre ya murió. Y la vieja persona que ustedes eran, yo sé que a las hermanas no les gustan que se refieran a ellas como la vieja mujer que tú eras, hermana. Esa vieja mujer también ya se murió, chico. Chica. Alabado, dice una hermana en nuestra iglesia. Esa vieja persona ya murió, acaba de enterrarla, chico. No estés como el hombre en el pomo de aceite de bacalao, ¿se acuerdan? Así caminan la mayoría de los cristianos, cargando al viejo hombre. Oh, no, yo no quiero que se vaya del todo, porque es posible que algún día yo me quiero comportar de nuevo como él se comportaba. Entonces yo lo voy a cargar aquí en mi espalda. ¿Eh? El viejo hombre. Cada vez que yo me afeito en la mañana, yo me afeito también, you know. Tengo que afeitarme por acá, si no, tuviera una barba más larga que la de Moisés. Pero yo hablo con el hombre que yo veo en el espejo. Les recomiendo que ustedes hablen con él también. No te preocupes, no te va a contestar. Esto no es una locura. Pero yo hablo con el hombre que yo veo en el espejo mientras que me estoy afeitando y yo le digo, José, acuérdate, ya tú no eres el hombre que tú eras antes. No. Ese viejo hombre ya murió. Ya él no existe. Solo en tu mente. La memoria que tú tienes de él. El efecto que él dejó en tu alma. Pero por dentro tú eres un hombre nuevo. Así que sale de aquí y compórtate como lo que tú eres ahora en Cristo. Ahí es donde está la victoria. No es dependiendo de nosotros. Pero tú sabes lo que me enseñaron a mí. Ay, you know, yo amo a mis enseñadores. Los respeto. Pero ¿sabe qué? A veces tenemos que tomar una fiel decisión firme de no seguir siendo víctimas de nuestros enseñadores. Porque a veces hasta los mejores se equivocan. ¿Sabe lo que a mí me dijeron acerca de esta muerte mía con Cristo? Ellos me dijeron, no, José, mira, tú moriste con Cristo posicionalmente. Y yo comencé a preguntar, ¿y qué rayos significa eso? Nadie me podía decir, ¿qué es lo que significa que yo morí? ¿Qué efecto va a tener eso cuando tú me dices que yo morí posicionalmente? Eso no significa nada. Eso no te hace nada. Mejor es pensar que morimos realmente con Cristo. Eso sí. Todavía no hemos experimentado la muerte física. Pero la muerte del hombre viejo, esa sí la he experimentado. Ese es el nuevo nacimiento, señores. Esto no es un secreto. El nuevo nacimiento. Pero Dios no tuvo ninguna intención de renovar al hombre viejo o de reformar al hombre viejo. Él no tenía ningún interés de tratar de enseñar al viejo hombre cómo vivir como un cristiano. Dios supo que para verdaderamente quitar nuestros pecados, lo mejor que Él podía hacer con nosotros es destruir ese hombre de pecado, matarlo, y lo clavó en la cruz. Ahora yo me imagino, cada vez que me imagino de Cristo colgado en la cruz, En mi mente yo le doy la muerte de, yo le doy la vuelta a la cruz de Cristo y yo me encuentro en el otro lado de la cruz. Allí es donde murió el viejo hombre que yo era, y les digo la verdad, yo me alegro que Dios lo mató, porque yo jamás quiero ser igual que ese hombre. Ya no. Es más, el temor que yo, más grande que yo tuve después de convertirme, era el temor de que yo creía que yo podía retroceder a ser esa bestia que yo era. Y eso me daba miedo. Me daba miedo. Y tú sabes cómo Satanás hace cuando, cuando una persona se convierte, ¿no? Él comienza y te habla el oído y dice, ven para acá, muchacho. No te apartes tan lejos, ¿ok? Tú has creído en Cristo, that's ok. Pero tú sabes, it's ok que tú disfrutes un poquito de la vida. No te conviertas en un fanático. Y por eso yo tenía el temor de que yo iba a poder regresar a ser el hombre que yo era antes de Cristo. Ahora comprendo que eso no es una posibilidad. Oye, ya ese hombre murió. Dios took care of him. God took care of him. Y lo eliminó. Lo mató. Y esa muerte es real. Es una muerte que todos ustedes que están en Cristo aquí ya han experimentado. Pero gracias a Dios, que la intención de Dios no fue solo de matarnos, sino que Él quería resucitarnos juntamente con Cristo, para que entonces sí pudiéramos andar en vida nueva. Una vida en comunión con Dios, una vida con diferentes deseos, diferentes propósitos en la vida, una vida en que ya podíamos realmente poner nuestra vida antigua atrás y comenzar una nueva vida con Cristo en adelante. Todos los cristianos que han nacido de nuevo han conocido el poder de la resurrección de Cristo, porque todos nosotros que hemos confiado en Él hemos muerto a nuestra antigua manera de vivir y hemos resucitado para vivir una vida nueva. Por eso es que creemos tan ciertísimamente que Cristo resucitó, como si lo hubiéramos sido uno de los testigos que vio la tumba vacía. No, nadie me va a hacer jamás dudar que la resurrección de Cristo no tuvo lugar. Nosotros le amamos, dice la Biblia, sin haberle visto. Nosotros somos esos bienaventurados que Cristo le dijo a Tomás, porque tú me has visto, has metido tus manos. Bienaventurados todos los que van a creer en mí sin haberme visto, pero van a creer por la obra que yo voy a hacer en ellos. ¿Por qué sabemos que Cristo resucitó? Porque la fe en Cristo ha transformado nuestras vidas en algo nuevo, algo bello. Pablo dijo a los Corintios que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Así que si tú eres un cristiano aquí, este domingo de resurrección, yo tengo un buen consejo para ti. Acaba de enterrar ese viejo hombre que tú eras. No lo cargues contigo. Acaba de enterrarlo. Es más, si mi esposa me dejara, yo quería comprar una lápida que diga, aquí está el viejo José Ignacio Pereda. El nuevo vive adentro de la casa. Mi esposa no me deja ponerlo allí. Yo quería ponerlo en la entrada de mi casa para que todo el que entrara leyera eso. Pero mi esposa me dijo, no seas loco, José. Los policías van a pasar por y van a querer saber quién tú enterraste allí. El viejo hombre. Esa es la provisión que Dios hizo para que pudiéramos tener victoria en la vida cristiana. Tengo buenas noticias para ustedes. El mismo Jesús que nació en Belén de la Virgen María, El mismo Jesús que vivió una vida totalmente santa, sin pecado. El mismo Jesús que dio su vida en la cruz para comprar nuestra redención. Ese mismo Jesús resucitó. Y hoy está sentado a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros como abogado. Nosotros sabemos que Jesús vive porque su Espíritu vive en nosotros. ¿Ve? Por eso sabemos que resucitó. Que los que dudan, que duden. Que los escépticos, que sigan rechazando la realidad de la cruz. Que sigan. Pero no hay quien me va a hacer creer a mí que la resurrección no tomó lugar. Y sabe que ese mismo Jesús viene para llevarse con él a su iglesia, para rescatarla de la gran tribulación. Y la buena noticia es que lo mismo que Jesucristo ha hecho en millones de cristianos que ha confiado en él, lo quiere hacer por cualquier niño, joven o adulto que está sentado aquí delante de nosotros, que todavía no ha conocido a Cristo. ¿Tú sabes que los jóvenes se equivocan fácilmente? Ellos piensan que ellos son cristianos porque papi y mami me llevan a la iglesia. Baloney. Ellos piensan que ellos son cristianos porque un día papi y mami me empujó y tenía que bautizarme porque eso era lo que ellos querían. Claro, eso es lo que todo padre y madre quiere. Pero eso no te hace cristiano. Lo que te hace un cristiano es que tú reflexiones y te des cuenta que tu vida está llena de pecado. El pecado te está comiendo como gangrena. El pecado es lo que te va a matar. Y Cristo quiere quitar tus pecados. Si te arrepientes y crees en Él, vas a obtener esa nueva vida. Pablo dijo a los Corintios en el capítulo 15, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Sabe qué? La única demanda que el Evangelio de Cristo hace de nosotros es que lo creamos. Pero no con una fe meramente humana, sino con la fe que Dios nos da. La fe salvadora. La fe verdadera. El ser humano no puede producir fe. La fe no se puede comprar. Por favor, yo quisiera comprar más fe, porque soy un hombre de poca fe. Dime, ¿dónde puedo comprar fe? ¿En Amazon? La fe de Dios. Y Él se la da a todos aquellos que Él está llamando. Ven para acá. Acércate. Yo quiero salvarte. Yo quiero darte la vida eterna. Yo quiero cambiar tu vida. Quiero quitar tus pecados, ven a mí. Y todos aquellos que creen en Jesús con la fe que Dios les provee van a experimentar una salvación que no se van a arrepentir jamás de haber venido. ¿Verdad, hermanos? Digan amén. Pedro dijo, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. En el tratado más largo que el apóstol Pablo hizo de la resurrección de Cristo, refutando a los que dudaban, refutando a los falsos maestros que decían que Cristo no resucitó y que no había resurrección de nada, Pablo escribe, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificado. En Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 3, el apóstol Pablo dice, si pues habéis resucitado con Cristo, ¿se dan cuenta, mis amados hermanos? Lo que vengo diciéndole es una realidad en todos los cristianos que han creído auténticamente en Cristo. Todos hemos experimentado ya una resurrección espiritual en Cristo Jesús, un cambio interior. Y Pablo dice, si pues habéis resucitado con Cristo, pero ¿por qué él pone el asunto como si fuera una condición? ¿Sabe por qué? Es debido, escúchenme muchachos, jóvenes y niños, adultos y ancianos, es debido a que la iglesia está llena de gente que piensan que son cristianos, pero no lo son. No. El cristiano es solo aquel que ha muerto y resucitado con Cristo. Y eso es lo que la fe verdadera, la fe que Dios da, no la fe que nosotros producemos, ese es el resultado de esa fe. Y entonces por eso Pablo dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Ese es el mejor deseo nuestro, y yo sé que fue el deseo de vuestro pastor, que Él quiso que ustedes hoy oyeran lo que es nuestra más grande necesidad en esta vida. Dejar que Cristo quite nuestros pecados. No te preocupes, Él sabe cómo hacerlo. Dios es como el padre más sabio que tú te puedes imaginar. Ahora, los padres humanos se equivocan en la forma que ellos tratan a sus hijos. Por ejemplo, un niño de 2 años agarra un cuchillo que encontró en la cocina y la madre, claro, teniendo miedo que él se va a herir con ese cuchillo, ella corre y se lo arrebata y deja el niño llorando. Dios no hace así. Por lo menos él no lo hizo así conmigo. Y yo sé que la forma que él me trató a mí es la forma que él trata a todos sus hijos. ¿Tú sabes lo que Dios hace con un niño malcriado así? Que agarra un cuchillo y se está dando puñaladas y puñaladas y puñaladas. Él le enseña un juguete y le dice, mira, mira qué lindo es este juguetico. Mira qué lindo es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y entonces el cristiano abre la mano, le da lo mejor y le quita lo que está haciendo daño. Esta es una salvación perfecta. Si tú no lo has conocido, solamente te puedes culpar a ti mismo. Por tu corazón endurecido, tu corazón incrédulo y por tu deseo de continuar viviendo en tus pecados. Oremos, Padre, gracias te damos. Que hoy hemos podido contemplar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, una resurrección, Señor, que ya nosotros, en parte, hemos participado. Te damos gracias por esta salvación tan grande, por esta salvación perfecta, y oramos por cualquier persona aquí hoy que todavía no ha hecho una decisión por Cristo, todavía no ha tenido un momento de entrega, un momento de compromiso, un momento de obediencia al mensaje del Evangelio, y que esa persona no puede encontrar un día de descanso, una noche de sueño, hasta que no abra su corazón y le pida a Cristo, Señor Jesús, ven a mi vida y sálvame a mí. Amén.